El podcast de Enfoque Noticias.
Amigos de la República Mexicana, muy buenas tardes. Bienvenidos a este enlace nacional de esta emisión de Enfoque Noticias. Son ya las 6 de la tarde en punto de este viernes 1 de marzo. Así le damos la bienvenida al tercer mes de este 2024, que poco a poco va avanzando. Y bueno, pues hay que irnos adaptando a toda la dinámica que nos implica un veloz 2024 que va adelante. Así es que pues a ir haciendo nuestros planes e iniciar bien este tercer mes. Y ya verá usted que pronto estaremos dándole el adiós al primer trimestre y la bienvenida al segundo. En fin, hay que aprovechar cada día, cada minuto de nuestra vida, de nuestras actividades para ir pues adelante, avanzando en todos los proyectos y en todo lo que nos vamos planteando. Y lo que avanza justamente, le doy la más cordial bienvenida, por supuesto, a nombre de mi compañera Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, y le decía que lo que va avanzando justamente son ya las campañas electorales. Estamos desde el primer minuto de este primero de marzo con el arranque formal de las campañas proselitistas para la presidencia de la República. Serán 90 días, más de 2 millones de spots, y pues los estarán a usted informando, que es el objetivo de todos estos millones de spots televisivos y de radio, para que usted pueda se informe y pueda tomar una decisión el próximo 2 de junio, bien pensada, bien informada, para que pues nos vaya bien a todos, porque a partir de ahí dependerá mucho el futuro de nuestra comunidad, de nuestra colonia, del municipio, del estado donde usted habita y posteriormente a nivel nacional. Vamos a iniciar de hecho con mi compañera Natalia Estrada. Ella se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí está desde hace un par de horas. Natalia, iniciaron las actividades formales ya de este arranque de campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Cuéntanos cómo están las cosas al momento, Natalia. Buenas tardes.
Saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues en este arranque de campaña de la candidata por Morena, el PT y el Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, hay un lleno total en este Zócalo capitalino. Miles de simpatizantes provenientes de distintos puntos del país han soportado al menos unas 8 horas bajo el intenso sol, portando banderines del Sindicato Mexicano de Electricistas, del PT, de Morena, y otros que expresan distintas frases en apoyo a la exmandataria capitalina. La banderada presidencial llegó en punto a las 7 horas, saludó y se tomó servicio con sus seguidores. Bueno, ataviada en un vestido guinda con bordados típicos, Sheinbaum dijo que el 2 de junio el país tomará una decisión histórica, pues solo hay dos caminos: uno, que siga la transformación, y el otro, que regrese la corrupción. Además, Mauricio Osorio planteó ciertos compromisos de gobierno, entre ellos una administración independiente a poderes políticos, económicos o extranjeros, y continuará con un gobierno sensible, cercano, de territorio y no de sector, porque continuará recorriendo el país. Se garantizará la libertad de prensa, de movilización, el respeto a los derechos humanos, y nunca se usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo mexicano. La candidata también habló sobre la relación que va a tener México con Estados Unidos, donde dijo toca exigir el respeto a la soberanía del país, subordinación sí, subordinación no, y además impulsará una reforma educativa que, bueno, vaya hacia la educación media superior. Escuchemos.
Siendo reconocido, y por ello se revisará de manera conjunta temas pendientes de la UCICAM, evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés. Vamos a fortalecer la educación media superior. México debe tender a que haya la misma cantidad de preparatorias como de secundarias. Para ello, vamos a hacer más preparatorias y vamos a consolidar y a unificar los programas de estudio.
Y bueno, Martina, creo que será una iniciativa de reforma constitucional para recuperar la consigna que dio origen a la Revolución Mexicana, es decir, cerrarle el paso a la reelección. Se mantendrá la disciplina financiera y fiscal, por lo que no regresarán los lujos y los privilegios. Martín, continúa este discurso de la jefa de gobierno capitalino en el Zócalo de la ciudad. Y bueno, pues seguimos aquí pendientes para reportarle a nuestro auditorio.
Podemos ver, Natalia, a través de las imágenes de las redes sociales, banderas de los diferentes sectores, políticos, ¿no? Desde obreros, como mencionabas, el sindicato de electricistas, el petrolero, organizaciones campesinas y también organizaciones sociales, muy al estilo de la década de los 70, ¿no? Cuando los sectores políticos se postraban ante el candidato elegido por el gobierno.
Así es, Martín, como bien lo comentas, pues esta llegada de distintas organizaciones civiles, sindicales, pues muestra más que nada el músculo de la 4T, al menos aquí en la Ciudad de México, como te comentaba, pues hay un zócalo abarrotado de personas. Las calles aledañas a la plancha están totalmente llenas y bueno, como ya lo comentabas, este tipo de eventos masivos no los veíamos desde hace mucho tiempo, Martín.
Exactamente. Natalia, gracias por la información. Buenas tardes, y usted que está circulando por las calles del, bueno, ya ni siquiera del centro, porque nos reportan que a lo largo de la Ciudad de México se ha ido expandiendo toda esta problemática vial, y desde muy temprano hay muchos problemas en cuanto a la circulación. Se ve, y acá desde el poniente de la Ciudad de México, en la parte alta donde nos ubica NRM Comunicaciones, ya en la salida hacia la carretera al Estado de México, se ve una nata gris. Yo creo que el día de mañana o quizá más tarde nos informen de elevados niveles de contaminación producto de esta elevada concentración de vehículos durante varios minutos en los semáforos esperando a que se destrabe la circulación, y mucho tiene que ver justamente con la llegada de varios cientos de camiones que desde muy temprano arribaron a la Ciudad de México, desde la madrugada incluso arribaron a la Ciudad de México de diferentes puntos de la República Mexicana, se estacionaron en las principales vialidades y a partir de ahí toda esta problemática vial. Así es que esto no va a terminar todavía, porque una vez que termine el acto en el Zócalo de la Ciudad de México, todos irán regresando poco a poco y entonces seguirá pues esta problemática vial. Tenga usted mucha paciencia, porque esto pues realmente va para largo, que se destrabe toda la problemática vial que tenemos en la Ciudad de México. Y vamos ahora con mi compañero Gerardo Cedillo, porque las actividades siguen. Justamente él sigue muy de cerca a Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, PRI y PRD, y nos reporta desde la ciudad de Guanajuato. Gerardo, adelante, buenas tardes. Irapuato. Gerardo.
Sí, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues efectivamente, Martín, hoy es el tercer acto que realiza Xóchitl Gálvez. Muy temprano estuvo en Fresnillo, Zacatecas. Con la temática, desde luego, de la inseguridad y la violencia que aquejan al país. Después estuvo en Aguascalientes, donde ha dicho que no pactaría con los delincuentes, y también aclaró el tema de lo que tiene que ver con esta prisión que, bueno, pues ella ha planteado, y rechaza que se trate de un esquema similar al del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Dice que ella es respetuosa de los derechos humanos y que definitivamente no se trataría de un esquema en el que se vaya a detener indiscriminadamente a ninguna persona. Vamos a ver lo que comentó al respecto en Aguascalientes, Xóchitl Gálvez.
Definitivamente no haya duda del crimen que cometieron. No estamos hablando de mandar jóvenes que encontremos pintando bardas. Soy una mujer que respeta plenamente los derechos humanos de las personas. No comparto la violación a los derechos humanos de nadie, pero sí creo que ya basta que los delincuentes maten sin que pase nada.
Y bueno, Martín, comentarte que ya aquí en el estadio Sergio León Chávez, el famoso estadio de la Trinca Fresera en Irapuato, pues Xóchitl Gálvez ha reunido prácticamente un lleno total en este estadio, con gente que viene pues de todos los rincones de Guanajuato. Desde luego, pues hay que recordar que este estado es gobernado precisamente por el Partido Acción Nacional, pero pues muy similar a lo que comentabas en el caso del Distrito Federal o de la Ciudad de México, pues acá también, desde luego, ha habido un importante número de camiones que han estado desplazando a las personas hasta este estadio Sergio León Chávez de la Trinca Fresera, que está repleto así como dicen, de bote en bote. Y bueno, pues está insistiendo en el tema de la inseguridad y la violencia, y dice que bueno, pues no se van a acabar los abrazos para los delincuentes, que no va a haber ninguna consideración y que desde luego les aplicará todo el rigor de la ley. Pues parte de lo que está sucediendo, Martín, aquí en Irapuato, Guanajuato, y bueno, pues continuará esta gira que está iniciando Xochitl Gálvez en este primer día de actividades proselitistas, 90 largos días, que pues llevará todo este asunto, y que bueno, pues estaremos desde luego dándole seguimiento, Martín, a las actividades de Xochitl Gálvez para nuestros amigos de Enfoque Noticias. El reporte que te tengo, Martín, es de Irapuato, Guanajuato.
Correcto, Gerardo, y como bien señalabas, ¿no? También en un estado gobernado por Acción Nacional desde hace varios años, pues saben también cómo movilizar a sus bases, ¿no? Habrá, ellos dirán que no es acarreo, que es apoyo, pero lo mismo dicen también aquí en la Ciudad de México. De cualquier manera, es una práctica que todos los partidos utilizan.
Es correcto, Martín, y bueno, pues vamos a estar desde luego pendientes de las actividades, insisto, bueno, pues continuarán a lo largo ya de 90 días este tipo de eventos, vamos a estar viendo este tipo de actos masivos, y bueno, pues seguramente pues será ese el pan de cada día, el tema este de los acarreados y de la gente que, bueno, pues es invitada, incluso pagada mucha de ella, para subir a los lugares. En este caso no hemos detectado eso, pero bueno, pues estaremos desde luego reportándole al auditorio las incidencias de esta campaña de la oposición del PAN, PRI y PRD.
Estamos atentos, Gerardo. Gracias y buenas tardes por el reporte desde Irapuato, allá en el estado de Guanajuato. Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, arranca campaña en el municipio de Lagos de Moreno, allá en Jalisco. Mi compañera Paola Castillo nos informa desde aquel lugar. Adelante, Paola, buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Pues hoy, en punto de las 7:00 p.m, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, iniciará su campaña en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Estará acompañado por el candidato al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y lo hace en medio pues de un ambiente de inseguridad. Todos conocemos la historia de Lagos de Moreno y los límites que tiene con Zacatecas, con Michoacán, y pues la historia de estos 5 jóvenes desaparecidos y cómo a últimas fechas la violencia y los enfrentamientos se han recrudecido. Y es que anoche, el jueves por la noche, fueron localizados 7 cuerpos con huellas de violencia en una barranca en Lagos de Moreno. Así es recibido Jorge Álvarez Máynez en el municipio de Lagos de Moreno. Estaremos, por supuesto, pendientes de lo que ocurra hoy en la noche en este arranque de campaña. De aquí, Álvarez Máynez se va el sábado a un evento en Hermosillo, Sonora, para posteriormente el domingo estar en Monterrey, Nuevo León. Seguimos al pendiente desde Lagos de Moreno. Muy buenas tardes.
Gracias, Paola, por la información. Hoy el periódico El Financiero publica su encuesta justamente sobre las expectativas que se tienen para la candidatura presidencial. Y de acuerdo con estos datos, la ex jefa de gobierno, hoy candidata de Morena, Partido Verde Ecologista y PT, Claudia Sheinbaum, tiene el 50% de las preferencias electorales. Si hoy hubiera elecciones para presidenta de la República, ¿por quién votaría usted? En el mes de febrero contestaron 50% a favor de Claudia Sheinbaum, un 33% a favor de Xochitl Gálvez, candidata de la Alianza PAN-PRI-PRD. Hay una diferencia de 17 puntos entre la ex jefa de gobierno y Xochitl Gálvez. Jorge Álvarez Máynez arranca con un 8% indefinidos, es decir, aquellos ciudadanos que contestaron que aún no definen su voto, 9% según esta encuesta del Financiero. Y le informo que el Instituto Nacional Electoral reiteró su compromiso de crear las condiciones para garantizar el voto libre de más de 100 millones de ciudadanos. Por cierto, esta mañana inició ya la producción de boletas y otros materiales electorales en papel seguridad con marca de agua y fibras visibles e invisibles. En 61 días, Talleres Gráficos de México imprimirá 317 millones 320 24,493 boletas para que acudan a votar más de 97.5 millones de personas inscritas en la lista nominal. Escuchemos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadé, quien habla sobre este tema.
Es fundamental hacer un llamado a las y los candidatos a que privilegien el debate respetuoso y de altura, a que asuman el compromiso de conducirse dentro de los márgenes claramente establecidos por la ley. Desde este pleno daremos seguimiento puntual a las campañas, al equilibrio que deben guardar las y los contendientes para contribuir a la estabilidad y a la legitimidad del proceso electoral. Haremos todo lo necesario para fortalecer la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos en marcha. Seguimos trabajando para que esta contienda política se desarrolle en condiciones de equidad y sin sesgos.
Le comento que en pleno arranque de campañas, el presidente López Obrador anunció esta mañana que iniciará una gira de carácter privado en al menos 23 estados para evaluar los avances en la reestructuración del sistema de salud. Escuchemos.
En estos días, sin reunirme con ciudadanos, y además les pido a los ciudadanos que no me busquen para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido, pero tengo que seguir trabajando precisamente en consolidar el sistema de salud pública.
¿Pero hay una fecha para eso?
Sí, antes de que yo termine. Entonces voy a hacer una gira por al menos 23 estados en estos días.
Le comento también en otros asuntos que el gasto neto de la federación ascendió a 811,669 millones de pesos en enero, dato que no solo significó un incremento del 21% en términos reales frente al mismo periodo del año pasado, sino que fue superior al promedio del 3.3% en los últimos 10 años para el mismo mes. Esta es información de la Secretaría de Hacienda. El crecimiento fue impulsado principalmente por el desempeño del gasto programable, el cual se incrementó en 28.6% real anual. También en enero, la recaudación tributaria registró un incremento de 4.8% real respecto al mismo mes del 2023, manteniendo el desempeño observado al cierre del año pasado. La inversión en infraestructura se incrementó 65% real respecto a enero del 2023, el crecimiento más grande desde el 2009 para un primer mes de un año. En particular, la inversión física directa de Pemex y de la CFE fue de 2.8 y 1.8 veces mayor que la registrada en el mismo mes del año pasado. Y en otros asuntos, le comento que el gobierno de Nuevo León informó que clausuró este viernes la refinería de Pemex en Cadereyta por negarse a colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente local e impedir que personal de la dependencia ingresara para una inspección. Y Protección Civil de la Ciudad de México emitió un aviso especial por pronóstico de temperaturas altas de hasta 32 grados. A partir de mañana y hasta el 16 de marzo habrá cielo despejado, sin lluvia, elevado índice de radiación UV y alta concentración de contaminantes. Por eso le comentaba yo que este tema de la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México por el acto proselitista de Morena va a agudizar este tema de los contaminantes. De hecho, revisando en la aplicación del gobierno capitalino cuál es la calidad del aire en esa zona, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el momento se reporta una calidad del aire regular con una temperatura promedio en el Valle de México superior a los 20, 21 grados concretamente en este momento, con poco viento que pues está provocando que se estanquen los contaminantes. Ojo con este tema. Y bueno, pues es momento de una pausa cuando ya son las 6 de la tarde con 19 minutos. Al regresar, más información en esta emisión de Enfoque Noticias. Y Continuamos con más información aquí en Enfoque Noticias. Como usted sabe, ya las campañas electorales formales ahora sí están prácticamente iniciando. Saludo en la línea telefónica a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada de Enfoque.
Pues aquí, de espectador de esta carrera que inicia hoy, ¿no? De 93 días, 90 de campaña, 3 de silencio y llegamos a la elección.
¿Y cómo llegan las candidatas, las dos candidatas punteras? Hay que destacar que han marcado una gran diferencia contra el tercer candidato, Roy.
Sí, el tercer candidato, nomás por mencionarlo, es Jorge Álvarez Máynez. Inicia muy tarde, inicia muy atrás, inicia con un partido débil, inician gobernando poco espacio, inicia con pocas posibilidades, pongámoslo así, ¿no? Uh-huh. Están jugando no solamente en el registro, que creo que lo tienen, sino pues, para hacer un testimonio más fuerte y un futuro para su partido. Pero las otras dos son las que realmente están en la contienda, ¿no? Entonces, es un hecho, prácticamente un hecho, que vamos a tener primera mujer presidenta en México.
Claro, claro. En tus números, en la última encuesta que realizaste.
A ver, mira, empiezo a comentar a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no hay ninguna encuesta, por el método que sea, ni hecha antes ni después, en donde no sea Claudia Sheinbaum la que aventaja. La pregunta es por cuántos puntos. Uh-huh. Hay desde 16, 17, se publicó en el 17, hasta 30 incluso. Mis números particularmente dan 22, 24, entre 22 y 24. Okay. Entonces pongamos un rango, ¿no? Para quitar los efectos de casa de cualquier encuestadora, que la distancia está entre 16 y 24. O sea, es una distancia grande, grande, de dos dígitos, sobre todo faltando 13 semanas, ¿no? O sea, es más de una semana por punto, ¿no? Que si te lo dijera para otro país, nada más poner un ejemplo, si yo te dijera Trump va adelante 20 puntos, dijeras tú, pues este ya ganó. ¿No? Uh-huh. Sin embargo, aquí, bueno, va 20 puntos, un poco más tal vez Claudia, y se dice pues todavía no se puede pronosticar. Creo que efectivamente hay que esperar, y sobre todo si todavía no enseñan armas. Hoy las candidaturas, las dos que inician en la premadrugada, Xóchitl y hace unos momentos en el Zócalo, Claudia, las dos tratando de fijar los términos del debate, ¿no? Y Xóchitl claramente dice pues que sea un debate sobre la mayor falla de este gobierno, que es la seguridad.
Seguridad, claro. Y sí, en el caso de Morena, sí, ellos van a evitar hablar de la seguridad. Creo que hasta la siguiente semana hay un foro en el cual se hablará y se presentará la iniciativa, en 5 sí, días después.
No, sí, y no nomás eso, sino el darle el enfoque a la seguridad de la que cada quien quiere, ¿no? Uh-huh. Xóchitl se va a Fresnillo para decir que aquí se vive con miedo, así que busquemos vivir sin miedo. Ese es el enfoque, y el otro enfoque es cómo han disminuido una tendencia a que vayan disminuyendo los delitos, y sobre todo una disminución de la tendencia de ese miedo a nivel nacional, aunque haya lugares como Fresnillo en 96%. Entonces cada quien fija los términos de debate. La gran ventaja la tiene la candidata de Morena, es una gran ventaja, va arriba, gobierna estados, el territorio le conviene, está un poco montándose en la popularidad de un presidente popular que se mete en la campaña, ¿no? Y entonces, pues tiene la gran ventaja, ¿no? Entonces, la campaña, si siempre me gusta poner el símil de un partido de fútbol, la campaña de Claudia Sheinbaum, mientras no cometa grandes errores y se dedica a pasear el balón, pues el tiempo va a ir corriendo, 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 mientras la otra desesperadamente correteando el balón. Entonces, yo creo que esos son los términos, ¿no? Claudia va a tratar de dejar que pase el tiempo, ir pateando el balón, haciendo, no enfrentando. Yo creo que Claudia Sheinbaum no va a enfrentar nunca a Xóchitl Gálvez para no hacerle su agenda. O sea, no le va a comprar el pleito. Y pues vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué tan es capaz Xóchitl? Y los candidatos locales, justo, que esa es otra, ¿eh? Uh-huh. El ciudadano puede que vea más la contienda local que está ocurriendo, su alcalde, su gobernador, puede que vea y ahí decida su decisión y eso arrastre su voto hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver también las contiendas de gobernador y de las alcaldías grandotas.
La misma Xóchitl dice que ella no tiene ya nada que perder, que más bien sería ir hacia arriba. El factor López Obrador, ¿cómo lo verías? Porque, bueno, Xóchitl subió en esta contienda a raíz del enfrentamiento que tuvo con el presidente López Obrador.
Y así es su estrategia. Si tú te fijas en sus discursos y en sus contrastes que hace, realmente no se contrasta con Claudia Sheinbaum. Ella decidió decir, a ver, si López Obrador ya se mete a la contienda, pues vamos a meterlo. Y entonces dice, es más fácil que se caliente en la pelea el López Obrador, se calienta, es más fácil que resbale, sí. ¿No? Es más fácil, y entonces va a tratar de estar haciendo, ya que te metiste, te voy a hacer resbalar. Y el presidente mismo dijo hoy, por ejemplo, que si lo atacan, sí se puede defender, ¿no? Es decir, si quiere entrar a un debate con el presidente, un poco emulando la forma en que surgió, surgió Xochitl Gálvez.
Claro, lo va a cucar, ¿no? Como dice el presidente.
Lo va a andar buscando, lo va a andar cucando, ¿no? Claro. Y el otro es de Michar Porta. Sí. Sí puede prenderse.
En algún momento los ciudadanos harán un balance de lo que fue el presidente López Obrador. Hoy el tema en redes sociales es que no cumplió con el sistema de salud de Dinamarca. ¿Este tipo de cosas podrían ir mermando, impactando, quitándole algunos puntos a Sheinbaum o ella?
Mira, ese es el discurso generalmente opositor, ¿no? Sobre todo seguridad y salud y otras cosas, ¿no? Van a mostrar las obras y que no terminaste y que no... Y van a empezar. Y, por cierto, no van a hablar de una variable que es tradicional en las campañas, desde aquel Dick Morris con aquella frase de "It's the economy", ¿no? No quise agregar la palabra, sí, que sigue, ¿no? Ajá. Pero "It's the economy", ¿no? Porque ahora "It's not the economy", ahora no es la economía, porque la economía está funcionando. Sí. Entonces, el opositor no se va a ir sobre la economía, porque en la economía hay becas, hay programas, la inflación está controlada, el dólar está bien, el desempleo no está, o sea, el nearshoring, o sea, y entonces la economía parece que no va a ser tema, ¿no? No va a ser tema, y entonces quieren que sea seguridad y salud. Ahora hay que ver cómo los trata Claudia. Claudia puede dejar que el presidente se pelee y ella irse sobre la propuesta, la alegría y el sarcasmo, como ha dicho en algunas entrevistas, tratando de decir, si acaso el presidente le duele, que yo no pierda puntos, ¿no? Entonces, va a estar interesante. Los que nos gusta observar desde la tribuna, pues vamos a estar viendo un juego de ajedrez muy interesante, ¿no? Claro. Vamos a ver si se equivocan. Hoy, si habláramos de momios, de probabilidades, la mayor probabilidad la tiene Claudia, hay que decirlo, ¿no? No quitemos la probabilidad de Xochitl, porque mientras esté la boleta existe, y porque trae estrategia, ¿no? Pero creo yo que el resultado hoy depende más de los errores que pueda cometer el equipo que va adelante a los aciertos que cometa el equipo que va atrás.
¿Incidirá en algo, en el voto, en el pensamiento de los mexicanos, todo este asunto exterior que últimamente han denunciado, incluso los morenistas, como ya un complot a nivel internacional con las investigaciones contra el presidente?
Mira, no incidiría. Tradicionalmente no incidiría, el presidente ha salido de estas, ¿no? De la Casa Gris, ha salido de los escándalos de corrupción de gabinete, de Segalmex. Normalmente no incidiría, pero estamos electoralmente hablando otra etapa, porque electoralmente todo se explota y seguramente el hashtag de narcopresidente con el que ha atacado y molestado al presidente, uy, lo van a continuar haciendo. Entonces creo que el centro del debate es, por un lado, la inseguridad y luego ese tema, porque tiene que ver con la inseguridad, que si el cártel de Sinaloa te ayudó, que tú entonces entregaste el país, o sea, lo van a estar atacando al presidente, no a Claudia, al presidente. Claro. Entonces, va a incidir en función de si hay más información, si se muestra más, si lo explotan más, pero no es lo mismo ese tema en campaña que ese tema en gobierno, que ya el presidente lo ha superado varias veces.
De que va a estar el nombre del presidente López Obrador en la elección es un hecho, hemos estado conversando, sí, y lo hemos mencionado varias ocasiones. Hoy veo tu encuesta con un piso de 55 puntos para el presidente, ha ido bajando en la popularidad de Roy.
Si lo pongo respecto a un año, son 6-7 puntos menos, es decir, que hay un desgaste. Pero sobre todo, el valor de 55 que tiene hoy es el menor en 20 meses. Mira. O sea, tampoco, ahora, históricamente tampoco es el más alto que ha tenido el presidente. Fox a estas alturas tenía más, tenía 58, tampoco es la super aprobación. Okay. Pero lo que hay que destacar es que tiene un piso de aprobación muy fuerte. Para que baje el presidente, baja muy lento. Cualquier escándalo que ha tenido este presidente hubiera desplomado a cualquier otro presidente. Mm. Y aquí no, sus seguidores son muy resistentes,
Claro. Y finalmente preguntarte el papel de las redes sociales. Creo que en esta elección como nunca van a tener un papel trascendente.
Sí. Redes sociales y medios tradicionales también, no por los spots, creo que los spots no, pero los medios tradicionales porque son generadores de contenido, que luego ese contenido a través de las redes sociales se hace súper viral. Entonces las redes sociales van a tener la conversación ciudadana y la difusión de contenido. Va a ser muy, muy importante porque la juventud o incluso no nomás jóvenes, hay gente que su medio de información está en su mano, es el celular. Y entonces va a ser muy importante, ahí no hay reglas, ¿no? La conversación ciudadana no tiene límites para el INE, y entonces ahí se va a generar mucha conversación, que puede incidir, te voy a decir, una variable fundamental, que es la participación. Totalmente. Tal vez no en el cambio de opinión, pero sí en el cambio de participación.
Quizá la decisión a nivel diputado, ¿no? A nivel presidente municipal o a jefe de alcaldía aquí en la capital del país, ¿no?
Sí, no, como pasó en el 21. O sea, en el 21 justo los niveles de participación de ciertas áreas de la capital se dieron vía mensajería instantánea, por ejemplo. Claro. Entonces ahí puede circular muchísimo y motivar participación.
Roy Campos, te agradezco mucho la conversación esta tarde. Saludos y seguiremos en comunicación analizando la parte electoral.
Claro, y saludos a todos.
Buen fin de semana, gracias y buenas tardes. Continuamos con más información. Y déjeme antes de ir a la pausa comentarle que hoy la Bolsa Mexicana de Valores terminó con un avance de 0.22%. El Dow Jones en los Estados Unidos ganó también 0.23%. El Nasdaq 1.14% de avance. El precio del dólar cerró la semana bastante bien, sobre 17 pesos. El precio del dólar en operaciones al mayoreo muy estable y además se vio fuerte en este inicio del tercer mes de este 2024. En bancos y casas de cambio, el precio promedio del dólar 17.40, el euro hasta 18.55. Y le comento también que el Banco de México nos dio a conocer muy temprano el resultado de la encuesta que aplica entre analistas del sector privado. La expectativa para el crecimiento de la economía mexicana se movió muy poco. Apenas para las respuestas al mes de febrero se estima un crecimiento del 2.39%. Ligeramente, le reitero, ligeramente arriba de lo que fue el pronóstico de enero de 2.37 contra 2.39 en este mes de febrero. Y dentro de los factores que podrían frenar la actividad económica, según la encuesta que aplica el Banco de México entre 41 grupos de análisis y consultoría, se destaca principalmente temas de carácter nacional, temas de gobernanza, los problemas de inseguridad pública, 22% son los principales elementos que podrían frenar la actividad económica en nuestro país, otros problemas de falta de Estado de Derecho, 12%, corrupción, 11%. Estos son elementos que correspondería al gobierno federal resolverlos, al igual que al resto de los gobiernos de los estados y municipales. Son ya las 6 de la tarde con 37 minutos. Pausa, regresamos. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Cabo, met that girl in Cabo, wearing Ferragamo. Son ya las 6 de la tarde con 40 minutos. Continuamos con más información. Hay que echar un ojo, hay que revisar lo que sucede justamente a nivel internacional, en donde nuestro país ha venido teniendo algunas consecuencias negativas de esta campaña electoral que comenzó también ya en los Estados Unidos con comentarios del expresidente Trump sobre el tema de la migración, y el presidente Biden teniendo que reaccionar. Ayer los dos, se lo informamos en este espacio, estuvieron en Texas, y también está el tema de Canadá con el asunto de la visa. Vamos a conversar en este momento con Aribel Contreras, ella es analista de asuntos globales y coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Un gusto saludarte, Martín, como siempre, y encantada de poder compartir con todo tu auditorio el acontecer internacional.
Que también no debemos de dejarlo ni quedarnos en el tema electoral interno, ¿no? Estos asuntos del exterior tienen su impacto en nuestra vida cotidiana, Aribel.
Totalmente, Martín. Sin duda vemos que en este año electoral global lo que sucede en México impacta en otros países, y hay muchos países que voltean a vernos y de repente esa situación se nos olvida, pero también lo que sucede con nuestro vecino del norte y el otro muy más al norte, pues impacta en estos tintes políticos, porque hay temas que no deberían de estar contaminados, pero que al estar ya politizados, pues obviamente tiñen de diversos colores las agendas político-electorales de los otros países, pero también de México.
Desde el gobierno federal nos dicen que no nos preocupemos, que el tema de la migración es un asunto que van a estar utilizando en los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, pero creo que el tema de la migración va un poquito más allá de estos asuntos meramente electorales, Aribel.
Así es, Martín. Estamos en un, yo he dicho que ya no estamos viviendo una crisis migratoria. Estamos viviendo un verdadero huracán migratorio categoría 5, donde ya el coletazo llegó hasta Canadá. Canadá, en esta visión del gobierno del primer ministro Justin Trudeau, que es una visión progresista de otorgar pues servicios de salud, de educación, que trae una agenda social muy interesante, pues también le apuestan a enfocarse a su población que está de manera legal. Es un tema de política migratoria, pero también es un tema que Justin Trudeau ha tenido que enfrentar ciertas críticas al interior de Canadá, principalmente del gobernador de la provincia de Quebec, donde dice que pues los recursos y los fondos públicos ya no alcanzan para cubrir los que están de manera ilegal. Canadá le ha apostado a una perspectiva de atraer talento humano, pero que ingresa de manera ordenada y con trámites de visa de trabajo o de estudio. Hoy pues sabemos que ya, si no contabas con una visa de Canadá previamente solicitada o que guardabas en tu cajón la visa de Estados Unidos, pues no puedes viajar a Canadá. Es un guiño del gobierno de Trudeau en sentido de le habla a su agenda doméstica con respecto al tema migratorio, pero también es un otro guiño a temas políticos que querramos o no, pues que también es una forma también de presionar al gobierno de México con respecto a estas fronteras abiertas, a este desorden migratorio que tenemos, que ya en cualquier estado de la República Mexicana, en la calle nos encontramos con migrantes pidiendo comida, y esto pues nos muestra la gran incapacidad que ya tenemos por parte de las autoridades. Y es increíble, Martín, cómo este tema de la migración ya no solo se quedó en la frontera México-Estados Unidos, sino que ha llegado a la frontera de Estados Unidos con Canadá.
Exactamente. Entonces, el tema migratorio, ¿no?, más allá de ser un asunto y que pues el presidente ha dicho que es una un tema para incidir en el proceso electoral acá en México, es realmente un reclamo a que México resuelva y atienda ese tema de la migración, porque finalmente tú dices, los vemos en las calles del territorio nacional a muchos migrantes, pero están temporal, están buscando cruzar a los Estados Unidos o a Canadá si se puede.
Así es, Martín, y también hay que poner en esta conversación que somos muy buenos para criticar, pero no vemos lo que pasa también al interior. El gobierno mexicano también es muy duro cuando la sección consular de las embajadas van a otorgar o no visa, por ejemplo, a gente de otras nacionalidades, como es el caso de los venezolanos. Hace un mes, el Día Nacional de Irán, el embajador de Irán en México compartía que su gobierno ha tomado la decisión de eliminar las visas a mexicanos y que él esperaba que hubiera una reciprocidad por parte del gobierno mexicano, algo que obviamente no ha habido ningún pronunciamiento alguno. Es decir, somos muy buenos para ver lo que hacen de otros lados, pero se nos olvida que nosotros también tenemos la facultad de cuidar nuestras fronteras y de decidir si exigimos visa o no, porque nosotros exigimos visa a una gran cantidad de países, pero cada país determina si va a exigir una visa, un permiso electrónico o cuál va a ser el mecanismo para poder ingresar a dicho territorio. Y pues ese es el caso de Canadá. Ahora lo importante es profundizar el diálogo y ojalá esto también genere en Cancillería un terremoto administrativo de replantearse el peso y la consecuencia de haber quitado una subsecretaría para América del Norte y bajarla a un nivel de una unidad más, y con alguien que no tiene una trayectoria diplomática. Entonces, esto también son los precios que hoy pagamos, los platos rotos, por cuestiones y medidas que se tomaron en el pasado, y pues las implicaciones a largo plazo hoy las estamos viendo, Martín.
Ya, y como, no sé, como respuesta, tanto el presidente López Obrador como la Cancillería en el caso de Canadá dijeron, podemos hacerlo recíproco, también pedir visa a los canadienses, y por otro lado el presidente López Obrador dice, la cumbre de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, ya no hay tiempo para hacerla. Como que son las respuestas de México, no necesariamente las ideales, ¿no? Es decir, sentarte a dialogar con tus contrapartes sería lo ideal, discutir temas, y no sé si nos convenga la parte turística ponerle visas a los canadienses.
Bueno, si tenemos la infraestructura, la capacidad, el personal capacitado para poder procesar este dolor de muelas, que es estar ahora exigiendo una visa, procesarla y pidiéndola y cobrando y demás, pues claro que lo podemos imponer. Pero el hecho de que ahora la Embajada de Canadá se está convirtiendo en un epicentro y en un punto neurálgico de que ahora va a pasar a ser otra vez lo que hacía hace años atrás, de poner a su personal, no a otras actividades, sino ahora estar haciendo actividades administrativas, pues el gobierno mexicano claro que lo puede hacer, pero no tenemos al día de hoy, con estas reducciones y esta austeridad, pues no tenemos esa capacidad. Y sobre las respuestas, pues bueno, ya nada sorprende, y si no acude a la cumbre de líderes será muy lamentable, porque es una cumbre de líderes del norte y pues si no quedará en una reunión bilateral, pero al final del camino la solución no es cerrar el canal de comunicación. La única forma de avanzar es justamente dialogando y justamente reuniéndose con sus pares.
Aribel Contreras, analista de asuntos globales y coordinadora de la licenciatura en negocios de la Universidad Iberoamericana, te agradezco la conversación y que nos ayudes a entender esta parte de la política internacional.
Un fuerte abrazo para ti, todo tu auditorio.
Saludos,
Martín,
que te vaya muy bien.
Siempre.
Hasta igualmente. Pronto. 6:48 PM. Mi compañero Fernando Espinosa nos tiene lo mejor de la información deportiva para este fin de semana. Adelante, Fer.
Hola, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Amigos de Enfoque Noticias, hay cosas muy, muy interesantes. Independientemente de la llegada de Guadalajara y Chicharito Hernández mañana al Azteca para enfrentar a Cruz Azul. ¿Por qué no juega Cruz Azul en el Estadio Azul o el Estadio Ciudad de los Deportes? Bueno, porque va a haber mañana un concierto de Alejandro Fernández en la Plaza México. Entonces, ¿se imagina usted el caos con dos llenos absolutos? No, se cambió. Por eso se juega en el Estadio Azteca mañana. América, por cierto, visita al Atlas de Guadalajara. No es una visita fácil para las Águilas, ¿eh? Muchos creen, pero no. Va a tener mucha, digamos, ocupación defensiva el sistema de Atlas de Guadalajara, porque sí, va un equipo fuerte y poderoso a la ofensiva. Por cierto, Cabecita Rodríguez, dicen que no viajó a Guadalajara, ¿eh? Y que esto sería meramente porque ya está arreglando su pase a la MLS. Entonces ya lo cuidarían. Ya no jugaría Cabecita Rodríguez. Vamos a ver si es cierto. Por cierto, en el tema del automovilismo, comienza todo en Bahrein. Es la primera fecha de la temporada más larga de la Fórmula 1. Checo Pérez va a salir en la quinta posición. La pole position fue para Verstappen, no hay más. Decían en la semana unos comentaristas, es que ya Alemán está poniendo presión a Checo porque dicen que Verstappen contra el resto. Pues ha sido siempre, ¿no? Vamos a escucharle, parece, a Checo, que tuvo ahí una estrategia, los neumáticos nuevos los utilizará mañana, y esa puede ser diferencia.
Esperemos que la estrategia que tenemos, porque vamos más con neumático blando que el resto, nos traiga una buena recompensa y que el día de mañana podamos tener una buena carrera.
¿Y sabe qué? En el Abierto Mexicano de Tenis, bueno, ya tenemos las semifinales, empiezan ya al ratito, terminando contigo, Martín, empiezan las semifinales. Jack Draper va a enfrentar a Alex de Minaur, el australiano, el campeón vigente. Casper Ruud frente a Holger Rune. Y vamos también a tener las semifinales en dobles. Y hay que seguir mucho a González, Santiago González, que hace dupla con Skupski. Así que tenemos esta actividad, no sin antes decirles que viene una superestrella del béisbol a México. no es de los Yankees, sí jugó en los Yankees. La serie Yankees contra Diablos va a ser sobre finales de marzo, pero este jugó con Yankees y fue campeón del mundo. Robinson Cano es nueva estrella, es el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del México. Son los deportes, Martín. Gracias, buenas noches.
Gracias, Fernando. Pausa, regresamos. It's in my muscle memory, I'm pretty sure. I recognize you, there is something in your eyes. Won't let you get away tonight.
Vinos y Gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
Son ya las 6 de la tarde con 53 minutos y llegamos a la sección que más me gusta de este espacio informativo. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, muy bien, Martín. Muy buenas tardes.
Y me gusta y yo creo que le gusta a todo nuestro auditorio porque ya a esta hora de la tarde que te den una recomendación de qué hacer al llegar a casa, ¿no?
Claro.
Destapar un vinito es lo ideal.
Es que además es una pausa, yo diría hasta obligada.
Sin duda.
Apoyada en gran medida no solo por nosotros que estamos relacionados con el tema del vino, sino hasta por los médicos. Tanto en el entorno de con un consumo moderado es sano, previene muchas enfermedades, como también evidentemente en el punto de relajación, ¿no? Una copa te relaja. Uh-huh. Entonces creo que sí. Y estamos en cuaresma, así que yo creo que es tiempo también de romper paradigmas, porque el maridaje no es otra cosa más que el arte de combinar el vino y la gastronomía.
Okay.
En donde se busca que exista un equilibrio, es decir, que no resalte ni uno ni otro, se acompañen y destaquen juntos esas particularidades y las cualidades de cada uno de ellos. En realidad pareciera como muy complicado, no lo es. Tradicionalmente, y ahí es donde decía yo hay que romper paradigmas, uh-huh, se hablaba de vinos blancos para pescados y mariscos y tintos para carne. Eso está basado en el sentido común, pero hoy ya está en desuso, porque las gastronomías han variado y también porque hemos aprendido, inclusive en la práctica. Y tratar de hacer maridaje se vuelve un tema muy divertido. Yo diría hay que tener como palabras claves, primero el sentido común, ¿cierto? Uh-huh. Segundo, que en realidad quien manda es la gastronomía. Entonces hay que fijarse cuál es la proteína, los salseados, el método de cocción, las guarniciones y también hacer un análisis del vino para conocer la estructura y qué elementos destacan, si la tanicidad, la acidez. Pero fuera de eso, en realidad se convierte en un tema muy interesante. Y claro, si estamos hablando de cuaresma, estamos hablando de pescados, mariscos, pollo, uh-huh, vegetales. Entonces yo creo que aquí se vuelve divertido y delicioso, definitivamente. Yo les recomendaría mucho que si están pensando, por ejemplo, en ostras, aquellos que tienen concha, que pueden ser ostiones, almejas, etcétera, van muy bien con los vinos blancos, pero inclusive van específicamente bien con los vinos de Jerez, como la manzanilla. Uh-huh. Puede ir muy bien con los vinos de Albariño, de Rías. Puede ir muy bien con algunos vinos de Navarra, especialmente estoy hablando de uvas blancas, y también tenemos muy buenos vinos mexicanos en blanco. Ahora, si pensamos en pescados como el salmón, es un pescado de agua fría, graso, que puede ir muy bien, desde luego, con un vino rosado. El vino rosado tiene la particularidad de se vinifica como blanco, conserva frutalidad y acidez, pero obviamente hay una presencia discreta de taninos. Así que creo que desde lo visual ya hace armonía y después en ese concurso, en ese equilibrio de uno y otro, va muy bien. Sin embargo, si les gusta el salmón y les gusta el vino tinto, también se puede.
Se puede.
Solamente diría, hay que, con respecto a lo que yo hablaba de las palabras claves o los tips, hay que fijarse si es un salmón, obviamente, al vapor, a la parrilla, no. Uh-huh. Pero si es un salmón que tiene rostizado con la piel y
algunos condimentos.
Exactamente, un salseado que ya le va a incrementar su corpulencia, va estupendo, definitivamente. El pulpo. El pulpo me encanta y me gusta mucho más con blanco, especialmente con la variedad de Sauvignon Blanc, aunque okay, va muy bien también con el Viognier. Y como tú sabes, bueno, esto se vuelve definitivamente complicado en ocasiones porque casi podríamos decir que con cada plato va vinos, no uno, sino varios diferentes. Un pescado frito puede ir muy bien con vino blanco de uva Riesling, uh-huh, con Albariño, con Sauvignon Blanc, con Chardonnay, inclusive esta Chardonnay puede tener un paso por barrica o fermentación en barrica que le da mayor corpulencia y puede tener incluso lo que nosotros llamamos surli, es decir, permanecer con sus lías que le da todavía, lo vuelve más goloso. Entonces, creo que aquí se abre definitivamente la alternativa de no conformarnos con un vino blanco para pescados y mariscos o tinto para carnes, que ahora estamos en cuaresma y entonces la carne permitida no será el pollo, desde luego. Pero yo recomendaría, lo primero es, no se casen solamente con el vino que les gusta. Sean un poco aventureros y conozcan más. Desde luego México hay que darle su importancia, pero hay que extenderse hacia todo el mundo. Y no hay otra cosa más importante para aprender que probar.
Exactamente.
Es una ardua tarea.
Déjame rápidamente ponerte una prueba. Un aguachile de estos picosos que nos gustan también a los mexicanos, que se consumen mucho en el norte, ¿con qué vino? Porque el vino además pues te aumenta lo picoso de la comida, ¿no?
Ahí sí no hay mucha alternativa. Lo primero que te diría es el chile no es el mejor amigo del vino.
Okay.
No es el mejor amigo del paladar, definitivamente no.
Y aunque, del estómago tampoco en su
fíjate,
momento.
Fíjate, tiene elementos positivos de acuerdo a los gastroenterólogos, entre ellos la capsaicina, que se vuelve un adictivo. Pero iría muy bien con un vino blanco de alta acidez, que es lo que va a refrescar, nuestro paladar. Nunca piense en un vino con taninos.
Ok. ¿Y el vino rosado lo deja solo para el postre?
No, el rosado, como te decía, puede ir con el salmón.
Con salmón, ok.
Es muy amigable, puede ir con camarones, puede ir con platos, inclusive de pollo, platos. De aves.
Un taquito de esos gobernador que es tortilla de harina, queso y camarones, qué espectacular.
Con un rosado va a ir muy bien.
Perfecto. Pilar Meret, agradezco mucho que hayas venido a la cabina y que nos ayudes a entender este mundo del vino.
Gracias.
Gracias, muy buenas noches. ¿Dónde te puede seguir el auditorio?
En tus redes sociales. Desde luego en todas las redes sociales estoy como Pilar Meré o Pilar Meré P.
Correcto. Gracias y buenas noches. A nombre de todo el equipo y por supuesto a nombre de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, le agradezco su atención. Soy Martín Carmona, deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
El podcast de Enfoque Noticias.